pues a mí ya me estaba yendo con madre, yo no tenía ningún pedo. Se estaba poniendo medio raro Guadalajara en cuanto a la seguridad y nos hablan de Estados Unidos y nos vamos para allá. Porque yo me fui ganando a Estados Unidos menos dinero del que ganaba en México. Y ahí pues pusimos ese rollo y luego surge el pedo de Don Cheto. Yo no tocaba la música de las disqueras grandes, yo tocaba las de las disqueras chicas. Después George Prajín representa al original de la Sierra, del que te digo que Jimmy era el asistente. Y hoy George Prajín, güey, es el manager de Peso Pluma, de Tito WP, de toda esa raza. Va a haber una serie, me dijo, va a haber una serie, todavía no existía.
Órale.
De un maestro, güey, de high school, pues enferma de cáncer y se convierte en cocinador de... Y me dijo, y ya andan buscando un corrido, ¿no te lo quieres aventar? Todavía no sé, como dices, yo hay días en que pienso, ya, güey, ya me voy a retirar, ya estuvo.
Señores, yo como, digamos, entrevistador, he entrevistado a mucha gente. Y ya tenemos tiempo aquí en radio. Ay, chingas, me cayó. Pero me da mucho gusto el invitado que tengo hoy. Para mí es una persona que admiro, respeto, y es una persona que dentro de la industria del musical, del regional mexicano y obviamente de otras cosas, de la tele, de la radio, de la... del cine, de las hasta de las películas o de las series.
Películas
porno. Siempre ha estado ahí, lleva mucho tiempo en mis cuidados y ha hecho muchas cosas por lo que es la música regional mexicana en los Estados Unidos. Muchos lo conocen como Pepe's Office, pero yo es Pepe Garza, que está aquí con
gracias,
nosotros, aquí
gracias,
en Experiencia
gracias,
Reggae.
Ole.
¿Cómo estás?
No, bien, güey. Por ahí te mandé un mensaje que veníamos para Monterrey.
Se hizo viral.
Y con madre, poder estar en tu espacio. Me gusta mucho el jale que haces. Te veo a veces también con lo de Franco, con Adrián. Y pues eres gente de radio. Y trabajaste con Adrián Peña, güey, ¿verdad?
Estuve en D99 con Adrián Peña. Carnal, es que un día me invitaron, me acuerdo que fue Escorpión Dorado cuando tenía un programa en Estrella TV.
Ajá.
Y tuve la oportunidad, Eddie me presentó
León,
contigo.
¿Cómo
sí,
no?
Y paso el señor, le mando un saludo al patrón ahí. Y me presenta Don Cheto y me presenta contigo.
A huevo.
Te vas dando cuenta de la clase de persona que eres tú, Carla. Primero, porque eres raza de Monterrey. Tú eres nacido aquí. ¿De qué colonia, carnal?
De la Mitra Centro, güey. De Mitra Cero, luego le dicen, ¿no? De la Mitra Centro, ahí en Simón Bolívar, güey, y Lerma. Y más o menos por la... Pues por ahí, por ahí cerca de donde estaba la rotonda, estaba la rotonda Simón Bolívar, ahorita es otra cosa.
Estaba el Josefinos.
Ándale, güey.
No, no se llamaba Josefinos, se llamaba...
Había unas que se llamaban las pizzas Giovanni que
la
estaban
Giovanni.
Ahí. Estaban perras esas, sí, güey,
Y se juntaba la banda ahí, ¿verdad?
Ahí nos juntábamos precisamente el domingo. ¿Cómo sabes tú, güey?
Pues,
yo te veo muy morro como para esa época.
Pues me contaban mis tíos.
Güey, sí, ahí nos juntábamos los domingos afuera de las pizzas. Y el que traía varo, güey, pues comía pizza y los que no, pues nos dejamos ahí nomás allá afuera a pendejear.
¿Desde qué escuela?
Yo soy de la primaria número 5, Club de Leones número 5, escuela de gobierno. Luego la secundaria, fui a una que se llama la secundaria 6 y luego la secundaria 10, güey, que está aquí. La 10 está en Venustiano Carranza.
Ok.
Enfrente, pues, ¿qué había? Al lado de la normal
que
superior.
Que una funeraria, ¿no?
Ándale, güey, por ahí.
Ya me acordé.
Ándale. Ahí era buena escuela. La neta, eran buenas escuelas de gobierno, ¿eh? O sea, no eran escuelas de...
Pinchonas.
Así, no. O sea, sí te traían... Al menos los de la mañana. Los de la tarde siempre ha sido más desmadre.
Okay.
Pero los de la mañana sí nos traían en putiza.
Oye, pero tú eres de la época de la radio de multimedios de aquellos entonces que estaba Ricky Toray, estaba Adrián Peña, estaba...
Ah, ándale,
más.
Ándale. Mira, güey, por ejemplo, no. Obviamente, ellos son un poquito antes de mí... por ejemplo, Ricky Luis, ¿tú ubicas a Ricky Luis, güey?
Te pasaste de lanza.
Sí, güey, bueno, pero toda esa raza, güey, Adrián Peña, Ricky Luis, pues tuvo Leonardo González.
¡Leonardo!
Sí, don Leonardo González, güey. Entonces, yo los oí en el radio, yo entré La primera vez que yo entré a una cabina fue casi hace 40 años, güey, en el 85, en Grupo Radio Alegría.
Ah, como, no, en multimedia.
No, como operador, güey. Y en algún momento, después llegó Adrián, el gran Adrián Peña, llegó a Grupo Radio Alegría, ahí lo conocí yo. Pero yo soy de una generación no de esa, así muy gloriosa, pero pues había otros locutores muy importantes de generaciones anteriores, pero que duraron, don Lacho Pedraza, güey. ¿Te acuerdas de Lacho Pedraza, güey?
Claro que sí, claro que estaba...
Monstruos de la pinche radio,
güey. Era Lacho y que fue maestro mío, que ya falleció. Uh-huh. Ay, caramba, me estoy tratando de acordar.
Ok, ¿programador o locutor?
No, locutor.
¿Quién sería, güey?
El viejón que hablaba pura música en inglés y...
Porque yo, bueno, yo he sido, a lo mejor era Lacho.
Joder, ahorita me acuerdo.
Lacho era un señor así, sí, grande, sí, claro. Pelón. Y estaba Polo...
Polo Álvarez.
Polo Álvarez, ese viejo sabía de él madre, de música. Mío. Órale, güey, no, pues un maestrazo.
Maestrazo.
¿Cómo no?
¿Y tú eras operador, le operaste, eras operador de música en inglés o música regional?
En inglés, había una radio que se llamaba Radio Kono, K-O-N-O. En esa radio, pues ahí trabajó Leonardo, trabajó incluso un locutor muy famoso que después se fue a la Ciudad de México, que se llamaba Víctor Manuel Luján.
Sí.
Y un programador que se llamaba Al González, güey, un panameño, güey, negro. Ese vato, también trabajaba ahí, Ramón Fabián, güey, hermano de Martín Fabián, y toda esa raza, güey. Y a mí, pues yo era operador, no era operador de un locutor, güey, porque los locutores no tenían operador. En multimedia sí, pues era la onda más fresa. Pero acá, güey, pues estaba más pobre el pedo. Y los locutores, güey, tú mismo te operabas, güey. Tú mismo te operabas.
¿Qué presentabas? ¿Qué música?
Primero era... Yo trabajaba en una radio nomás poniendo los puros discos y lanzando así con un cartucho. Había una radio que se llamaba FM 100. Pura música romántica, güey. Y entonces yo le picaba una cartuchero, ponía un disco... Y pues yo feliz, güey, ¿no? O sea, no podía tocarme algo mejor porque pues yo me la pasaba oyendo el radio. Era tan clavado en el pedo de la música que me corrieron de un taller mecánico, güey, donde yo chambié porque no me gustaban las matemáticas. Entonces, ¿y ahora qué chingos me voy a dedicar? Y dije, no, pues mecánico, güey, porque había unos camaradas ahí en el barrio que arreglaban carros para el autódromo y la chingada y... cuarto de milla y todo eso. Entonces me metí a chambear ahí. Pero no, pues no, realmente era una pinche persona pues muy desobligada. Y me clavaba mucho en la música, güey. Me llevaba la guitarra, imagínate el pinche taller, güey. O sea, y pues ya, ahí me caí, gracias a Dios, me consiguieron un jale ahí en Radio Alegría de operador, güey. Y ahí empecé yo a hablar en el radio. Primero, siempre fui un vato muy... muy introvertido, güey, muy tímido, pero pues lo mismo, empecé a ver que los locutores pues agarraban morras y la chingada, güey, y entonces dije, de aquí soy, ¿verdad? Uh-huh. O sea, y entonces pues me metí a ese pedo, empecé a practicar primero en mi casa y luego entré, decía la hora, la temperatura, casi en la madrugada, güey, en Radio Cono, y luego entré empecé anunciando música en inglés y luego... Me tocó la época del rock en tu idioma, en el 86 más o menos.
¿Qué Caifanes?
Sí, me tocó entrevistar, güey, a Soda Stereo, me tocó entrevistar a Los Hombres G, güey, me tocó entrevistar a Miguel Mateos, a esa raza, güey. Estaba yo casi empezando.
A ver, ¿cuándo es la...? Tú tenías esa onda, que no hay redes sociales, pero en esa onda que a mí me tocó también, que es... Si no estás en los medios, no había otra forma de resaltar. Era o multimedios o las estaciones que estaban. ¿Cuándo tú decidiste, me voy para Estados Unidos? Que es complicado.
A huevo.
Muy complicado. Más en California.
Sí, me pasó que yo de Monterrey, un compadre mío se fue a chambear a Guadalajara, le ofrecieron un jale y como yo creo que no quería estar solo, pues me recomendó a mí.
¿En radio?
En radio. Entonces me fui yo al radio. Allá trabajé con este vato que tengo que se llama Víctor Manuel Luján.
Uh-huh. Se hablaba así, ¿qué tal?
Sí, abuevo, sí, el vato. Sí. Ese güey, un alumno más o menos como de Leonardo González, de esas voces. Este vato hizo un comercial que fue muy importante en esa época que se llama Studio Line. Studio Line. Era de un gel para el pelo y la chingada. Entonces, pero era mundial el comercial y la versión en español que la grabó este vato, pues era, fue de las mejores calificadas en el mundo. Entonces, total, voy a Guadalajara, de Guadalajara a la Ciudad de México, ahí junto con Martín Fabian, que también es de aquí en Monterrey, pues nos tocó empezar a meter toda la onda grupera, güey. Primero a Guadalajara, donde no sonaba nada de ese pedo. Empezamos a tocar lo de Bronco, luego empezaron los Temerarios, güey, por allá, como en el...
Los noventas.
Sí, empezando los noventas, de hecho era el 89, güey. Ajá. En el 90, por ahí, pues llegó Bronco ahí con la de Sergio Bailador y traía otra rolita que fue la primera que le brincó, que se llamaba Que te han visto llorar.
Te han visto llorar.
Sí, ya, esa rola. Y de ahí nos fuimos a la Ciudad de México y... pues se abre la qué buena de la Ciudad de México. Fue cuando se armó el pedo de la revista Furia Musical. O sea, como que Televisa dijo...
voy a invertirle
lo grupero. Voy a meter al grupero. Uh-huh. Y entonces pues le metieron a ese pedo de Furia Musical y hoy las estaciones de radio.
¿Y estuviste trabajando en México cuánto tiempo?
Como año y medio, más o menos. Y luego me regreso a Guadalajara porque Televisa compra las estaciones de radio. De Guadalajara, casualmente en donde mismo donde yo había estado, nomás que me tocó cambiarle el formato a una que era una romántica en español pop y se hace la que buena de Guadalajara. Entonces okay. Me tocó armar a mí ese pedo. Pues sí, de ahí, pues chingón, me te digo, la onda de aquí suena la que buena, pues una frase que yo inventé en ese entonces.
Aquí suena la que buena. Sí. Esa fuiste de los...
Sí, yo fui el que inventé esa mamada. y pues nos funcionó muy bien, güey, porque hasta la fecha se usa.
Claro.
Es que era el
aquí suena la que buena.
Era porque como había una competencia pues muy fuerte, la que estaba ahí, que era Fiesta Mexicana, la gente estaba oyendo nuestra estación, pero como antes era el rating, no era de no era como con un aparato, sino el rating de radio, le preguntaban a alguien qué estación sí, escuchas y encuesta. Respondías. Exacto, una encuesta. Entonces la gente pues tenía en la mente que estaba oyendo Fiesta Mexicana y no. Entonces yo dije, no, güey, tenemos que ponerle en medio la pinche, cuando esté a todo volumen a la canción, ahí les voy a meter la pinche frase. O sea, el nombre de la estación para que se acuerden. Y empezamos a hacer promociones con ese pedo y a preguntarle a la gente por teléfono, ¿y ahí cuál suena? La qué buena.
Qué buena.
Ajá, entonces de ahí
A ver, ¿los Lieberman te hablaron? ¿O no?
No, a mí me habló primero.
¿Quién fue el que te habló?
Me habló primero para Estados Unidos la gente de Raúl Alarcón, que es la SBS, que tienen otras radios.
SBS.
Que se llama La Mega, La Raza. Tienen radios en Nueva York, en Puerto Rico, en Miami. Y fue la primera radio que yo llegué, a la radio que yo llegué a Estados Unidos. Fue la que hoy se llama La Raza, que se llamaba La X. Sí. Y
¿tú estando en Guadalajara?
Estando en Guadalajara, de ahí nos hablaron. Y entonces nos fuimos para allá.
¿Sí había buena lana?
Sí.
O sea, diferente a México.
Fíjate, te voy a ser bien franco, güey. Yo me fui ganando. O sea, es que a mí no es por nada, pero me iba con madre en México. O sea, yo fuera de pedo, pues tenía ya mi casa, güey. Tenía...
tu carro.
Es que habíamos hecho lo del morro, güey. El morro junto con Tomás Rubio... inventamos esa madre.
¿Ustedes sacaron el morro?
Sí, güey. Sí, las letras, las letras de lo del morro.
Te quiero, papá.
Sí,
quiero.
Sí, sí. Todo ese pedo de del morro, pues se vendieron millones de discos, güey.
¿Pero era de Televisa?
Estábamos con la radio de Televisa, estábamos en La Qué Buena, lo sacamos con Televisa y fue una locura, güey.
Una locura, me
sí,
tocó.
Sí, 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 güey. Y entonces... pues a mí ya me estaba yendo con madre, yo no tenía ningún pedo. Pero se estaba poniendo medio raro Guadalajara en cuanto a la seguridad y nos hablan de Estados Unidos y nos vamos para allá. Okay. Entonces yo me voy a la X y de ahí, pues no nos fue bien, güey, porque pues yo creía llevar como la misma onda que traíamos en Guadalajara, el mismo tipo de música... el mismo concepto y pues La Raza no traía ese rollo. Entonces,
¿qué escuchaba La Raza en aquel entonces? El latino.
Había dos formas. Una, que era la forma que era conocida, que era Vicente Fernández. O sea, la onda popular era Vicente, Alejandro Fernández, que pues Ana Gabriel, y luego, pues sí, Joan. Pepe apenas iba a sacarla de Por Mujeres Como Tú, no había salido. Pero más o menos algo un poquillo más rancherón y más fino. Esa era una cosa y era lo conocido. Pero pues empezamos y quisimos competir con eso. Y primero con lo de Guadalajara, que era las bandas de Guadalajara. Y no pasó ni madre con la radio. Vaya. Con El Morro sí nos fue bien, güey. Teníamos otro personaje que se llamaba Nefasto, que también jaló. Pero la música no alcanzaba a cuajar. Y pues al final ya del año, yo llegué a dar cuenta que en enero. Y ya como para noviembre me dijeron, no, güey, pues sabes que no se está armando, cabrón, la chingada. Y era la primera vez en mi vida, mi güey, que me despedían. Y luego después de haberme ido, porque yo me fui ganando a Estados Unidos menos dinero del que ganaba en México.
¿Y por qué decidiste aventarte ese tiro? Porque dices, voy a hacer mejor.
Porque, te digo, sentí que había un poco de inseguridad y como que en México ya había...
Ya habías cumplido.
Ya había cumplido. O sea, ya no había... Lo que yo veía en ese momento de radio... no estaba, ya, o sea, no había tantos patrocinadores, güey, sobre todo para lo grupero que le llamaban. Estaba muy jodido. Y entonces, pues me decidí ir a jugármela y mucha raza me decía, ¿pero qué, güey? ¿Estás loco, cabrón? ¿Estás
vas a la perder madre dinero aquí, güey?
O sea, primero desde que me salí de Televisa. Y me fui con a otra radio, que también la levantamos, la pusimos en primer lugar. Entonces, me dijeron, ¿cómo vas a ir, güey, a Estados Unidos a ganar menos lana y la chingada? Y pues sí, me aventé y por fortuna se dieron las cosas ya en la qué buena, güey. Porque cuando ya me corren prácticamente ahí de la X...
¿Te ibas a regresar, güey?
No, yo dije, yo no voy a regresar así, güey.
¿Perdiendo?
Perdida, no.
Dije, pegó en el ego, güey. Pegó en el ego.
Sí, no, me dolió muy cabrón. Y dije, no puedo, yo no puedo regresar, güey, así. Entonces le dije, y Eduardo León me habló y me dijo, ¿qué onda, cabrón? Me dijo, ¿que ya no estás ahí? Le dije, no, bro, no estoy. Me dijo, ¿qué? ¿Ocupas algo, güey? Feria, lo que sea. Le dije, la neta, Nel, güey. Le digo, estoy bien, güey, pero si quieres, le digo, pues vamos a hacer algún negocio, porque no me quiero regresar. Entonces le dije yo, ¿por qué no armamos? Yo había armado una editora de música, güey, porque para esto yo andaba componiendo. A mí ya me había grabado Liberación, la de Ese Loco Soy Yo.
Ya eres compositor.
A huevo. Sí, entonces ya te digo, ya andaba, como me había ido bien con lo del Morro, me andaba componiendo con, me había grabado Bronco, me había grabado Liberación. Los Humildes, ya andaba yo en ese pedo, ¿no? Y entonces Eduardo León se portó de poca madre, de volada, me dijo, ¿qué onda, güey? ¿Qué ocupas? El mero día que me acababan de correr. Y le dije, no, nada, güey, le dije, pero a ver si hacemos algún business, le digo, porque yo no me quiero regresar. Y resulta que en esos días a este güey le ofrecen unas radios en Los Ángeles y me dice, ¿qué, güey, te avientas la qué buena? Le dije, Simón, vámonos, hay que darle. Y sin preguntar ni cuánto me van a pagar, ni más así, órale, hay que hacerlo. Y gracias a Dios nos fue con mal.
No, Pepe, pues claro, güey. ¿Afianzaste ahí tu carrera?
Sí, a huevo, sí, pues porque le cambiamos mucho, le dimos la vuelta al rollo de la música en el sentido de que había mucha música que estaba sonando en las calles, pero que la radio la despreciaba. O sea... Todo el pedo de Chalino Sánchez, estaba Lupillo Rivera, Jenny Rivera, pero eso nadie lo tocaba, esa madre sonaba en la calle nomás. Uh-huh. Y nosotros salimos a la calle a ver qué chingo está escuchando la gente y dijimos, vamos a poner esto.
Claro.
Pues, Alas de la Sierra, cosas así. Y que nos vamos a primer lugar, nos chingamos a todos ahí con esas rolas de la calle. Y de ahí, pues todos estos artistas, pues se hacen camaradas. Porque nosotros, pues, les cambiamos el rollo, ¿no? O sea, de alguna manera, pues, fue una onda que no se esperaba y fue, para ellos muy inesperado.
Llegó Jenny Rivera, sí, llegó Lupillo.
Así es.
Llegó Valentín, ¿te tocó?
Estaba, pues, había un, déjame te digo. ¿Quién más estuvo? Pues un vato que se llama Rogelio Martínez, un vato que se llama Las Voces del Rancho, gente de ahí también de Los Ángeles, muy de Los Ángeles, raza de ahí de Los Ángeles. Y después, pues otra raza que el Potro de Sinaloa, un tipo de música que no se oía en otro lado. Pero pues nos fue tan bien que, pues como Los Ángeles era un mercado muy grande, las compañías de discos a esos artistas los empezaron a promover afuera también.
Claro.
Y entonces, pues todo el país, güey, empezó a tocar la música que nosotros estábamos tocando.
Claro.
Y ahí, pues, pusimos ese rollo. Y luego surge el pedo de Don Cheto.
Que ahora que lo entrevisté, te menciona.
Ajá.
A ver, quiero de tu lado. Ajá. ¿Cómo fue? Sé la historia de él, pero quiero que tú me digas cómo te topó a ti.
Pues, básicamente, pues, este güey de Don Cheto, pues, es un cabrón. Independientemente que es una muy buena persona, es un vato muy inteligente que tiene un talento nato para imitar gente. Ese cabrón te ve 10 minutos y en caliente te empiezas a ver y te está imitando y te vas a cagar de la risa en caliente. Entonces, yo le noté ese talento.
¿Te llegó a tu oficina?
No. Él es, digamos, hijo de un primo de Eduardo León. Y le dieron chance de contestar los teléfonos. Y yo tenía un programa. Pues yo era el director de la estación.
Claro.
Y después no tenía ningún programa ahí. Pero después entré a un programa porque la locutora en la mañana, la que metí en la mañana, me dijo, sí, le entro, güey, pero si tú vienes conmigo. Y está bien, pues, va. Entonces empecé a ir yo también con ella al show. Y este güey era el operador. Y este cabrón y yo empezamos a platicar y nos hallamos y empezamos a hacer desmadre. Y de ahí surge Don Cheto. Yo tenía un segmento que se llamaba La Lucha de las Estrellas, que pues era pues, poner así como con la imaginación, poner a luchar a los artistas, ¿no? Señoras y señores, aquí estamos, de la arena de la Qué Buena, y llega la chingada de tal parte. Y era estar diciendo mamadas, hablando de los artistas que se peleaban. Y entonces Don Cheto entra como el patrocinador y vendedor ahí de tacos, y luego empezamos a que alburear y sacaba que la chingada que llegaba con los tacos y que no estamos vendiendo hoy de no sé qué. Oye, ¿por qué no saca el yogur y la chingada? O sea, mamadas, empezaba yo así. Me la albureaba yo me albureaba el güey a mí y hacía mamadas, ¿no? Y de ahí sale una canción que se llama... I don't wanna leave the lake. Se llama Vámonos para el Rancho. Uh-huh. Y fue la primer rol. Y de ahí, pues empezamos a escribir las canciones. La de Estoy Enamorada. Y pues gracias a Dios nos la volvimos a pegar. Porque se vendieron muchos discos y fuimos a las listas de Billboard con la música de Don Cheto, con El Tatuado, pero primero con la de Estoy Enamorada.
Claro. Que se vendió y se movía.
Sí. Y pues muy bonito porque la gente lo hace de ella. O sea, hasta la fecha te encuentras en festivales de las escuelas que en Chiapas y la chingada, un vato disfrazado de Don Cheto y una niña así. De huevo, en cualquier parte. Entonces, son ondas que dan gusto, güey.
Claro.
Que dan gusto irlas dejando ahí, que se vaya la gente acordando.
Todo la industria de la... Tú eres parte de esta industria. No quiero decir tantos nombres, pero, por ejemplo, cuando empieza, digo, desde Gerardo Ortiz, tú ya estabas, desde el Commander, pero que empieza la industria, digo, voy a decir con todo respeto, un Jimmy Humilde, uh-huh. Ángel del Villar, o sea, las disqueras nuevas de las nuevas generaciones, todos fueron contigo.
Sí, claro. Digo, te voy a decir una cosa. Desde 1993, más o menos, que estaba yo... No me quiero ir muy presumido, güey, pero pues...
No, pero...
cuento la historia.
Que la gente sepa.
A ver. Ok, en ese entonces, a mí las disqueras grandes me llevaban artistas, pero yo sentía como que no era la realidad lo que estaban ellos grabando, como que estaban grabando lo que se les ocurría o lo que les convenía por algún asunto personal, o simplemente porque no entendían lo que estaba creyendo la raza. Que yo, por ejemplo, la banda El Recodo, cuando yo los empecé a tocar, ellos no tenían compañía de discos. Tenían una compañía chiquita de discos que estaba en la Ciudad de México. Julio Preciado, el cantante. Luego, los Tucanes de Tijuana estaban con una compañía que se llamaba Alacrán Records. No tenían una compañía nacional. Los Recoditos no tenían compañía, que era el cantante era Pancho Barraza. Y así te puedo mencionar una serie de gente desde aquel entonces, donde yo dije, pues quiero, aprendiendo a la radio de Monterrey, porque como que aquí en Monterrey era de que donde nacían los artistas, por ejemplo, Menudo, güey, aquí fue donde reventó con claro. Enrique Benavides. Entonces, yo quería hacer ese pedo, decir, quiero que la gente se acuerde de que este güey fue el que lanzó a tal artista. Claro. Y entonces, desde entonces fue. Y ya estando en Los Ángeles, pues fue la misma idea, güey. Antes pues lo que te comentaba, empiezo a tocar a una Jenny Rivera que pues, su disco era Cintas Acuario de Don Pedro Rivera, que nadie lo había tocado en el radio en su vida.
Okay.
Entonces yo empiezo a tocar puros discos de Cintas Acuario. Me dice Eduardo León que me decían Chucho el Roto porque desprecia a los ricos y ayuda a los pobres, güey, porque yo no tocaba la música de las disqueras grandes, yo tocaba las de las disqueras chicas porque sentía que ahí estaba la esencia del pedo. Y entonces, después de todo eso, Jimmy Humilde era el asistente de un vato que se llamaba El Original de la Sierra, que fue de estos artistas que nosotros pusimos en un principio. Jimmy, pues lo ha platicado él le cargaba los trajes y lo atendía a El Original de la Sierra. Y después de ahí, pues el vato pues, se convirtió en un camarada que pues muy movido, muy conocedor de la realidad de los barrios de Los Ángeles, andaba haciendo eventos clandestinos y la chingada, o sea, ondas así. Y después de haber estado en ese proceso de ir creciendo, pues un día llega conmigo, me lo presenta mi cuñado y pues sí, claro, o sea, tú ves el día de hoy Pepe's Office y ahí se va viendo toda la historia de toda esta raza, ¿no?
De todos, carnal.
Y tanto del Ángel como de él. Y me da gusto, pues gente que entró a la industria de la música cuando entró la onda de la música en el streaming. Entonces, pues fueron parte de un cambio.
Y que fíjate que tú siempre estuviste en esa ola. O sea, si yo hago radio, ok, pues no te arremangaste que voy a irme con la radio. Oye, ¿qué sigue? Oye, ya estás haciendo internet, YouTube. Me pego el YouTube. Uh-huh. O sea, siempre fuiste una persona que va sobre eso.
La verdad es que siempre me ha gustado el ir pensando qué viene. A veces le pegamos, a veces no. Pero, por ejemplo, después de este compa que te digo, El Original de la Sierra, El Original de la Sierra estaba con una disquera que era la disquera de George Prajín, güey. O sea, para que veas de todo lo que se cocinó en Los Ángeles, güey.
A ver.
George Prajín es el hijo de un señor que tenía una distribuidora de discos y ahí Chalino Sánchez iba con sus cassettes y le decía, oiga, los puedo dejar aquí a ver si alguien compra y ya después vengo y ahí vemos qué onda. O sea, de esa época, güey. Entonces, él es George Prajín, güey. Después, George Prajín representa al Original de la Sierra, del que te digo que Jimmy era el asistente. Y hoy, George Prajín, güey, es el manager de Peso Pluma, de Tito WP, de toda esa raza. Y el que viene descubriendo un poco al Peso Pluma y se lo presenta a George Prajín, es el Original de la Sierra. O sea, es toda esa misma clica, güey. Y desde ahí, Se empieza a gestar una onda que hoy está a ese nivel. Entonces, pues sí, Los Ángeles ha tenido un cierto protagonismo.
Claro.
Desde hace muchos años, no lo digo que por mí, simple y sencillamente ahí se cocinó ese pedo y es como están ahorita las cosas.
Oye, había rivalidad, carnal, te lo digo así, ajá, esto es grabado, pero bueno. Cuando todavía no existía tanto las redes sociales, sabía de ti, uh-huh, sabía de Don Cheto, y luego después con Franco también, porque él se fue a Estados Unidos.
Así es.
Pero, digo, había otros locutores que hicieron... ¿Había rivalidad o no? Por ejemplo, te voy a decir un nombre, La Chocolata o Piolín. Oh,
ajá. No, pues... ¿Sí
hubo rivalidad o no?
Con La Chocolata nunca, porque nunca estuvimos en el mismo horario. Siempre se ha respetado que él, con sus personajes... pues es un güey muy talentoso y le pegó, y hasta la fecha, uh-huh, tiene su clica, es un vato genial. Entonces, nunca, o sea, con Don Cheto, en algún momento el Piolín tuvo su
pique.
Su pique. Personal no, güey.
No.
Pero sí a nivel rating, sí. Sí lo hubo, pero pues al final Don Cheto hasta la fecha pues sigue y pues pues el Piolín es un vato muy trabajador. Claro. Creo yo que hay diferencias entre la raza machetera y la raza que tiene un pinche talento natural. El Piolín considero que es un vato muy profesional y que te va a trabajarte desde la mañana hasta la madrugada si es necesario para dejarte un segmento como es. Y esa es su fórmula.
Claro.
Y la fórmula de Don Cheto es otra. Entonces, sí hubo rivalidad, pero...
Pues ojalá para los dos, ¿no? Porque se estaban superando.
Sí, sí. Hay para todo. Pero pues Don Cheto siempre fue como muy... respetado como hasta la fecha por los locutores, pues por lo chingón que es el vato y pues porque pues Don Cheto hizo dueto, pues por ejemplo con Calle 13, güey, nosotros metimos en su momento a Calle 13en los premios, porque hicimos los premios Qué Buena, que después hicieron los premios de la radio. Entonces, pues sí hubo muchos duetos ahí de Don Cheto y tener el
entró
éxito
para
cantando.
Lo de Grand Theft Auto.
Ajá. Así sí, cómo no, con esta rolita del tatuado.
Tengo yo una duda contigo. Se hace muy viral, yo estoy viendo Breaking Bad, y entran unos chavos cantando que se hizo viralito porque ese compa ya está muerto. Ok, la veo. Yo soy fanático de Breaking Bad. Y un día me pongo ya a investigar cómo se llamaba el grupo y me sale tu nombre.
Hey.
Cuéntame esa historia, si es cierto o si no, de que Pepe Garza era tu grupo.
No era mío, pero la
o
canción
o que la
es
rola
mía.
Es tuya.
La canción es mía.
La canción es tuya, sí, vergas, güey. Sí. Está bien verga esa rola, se hizo súper viral. Pero ¿cómo Pepe Garza hace que entre en una de las series más vergas de todos los tiempos? Porque independientemente de las rolas de Breaking Bad, esa yo creo que es la que más viral
sí.
se hizo.
Sí, muy loco que un gringo haya decidido poner una canción, un corrido completo en una serie de esa categoría. Pues por algo tan fuera de la caja esos güeyes y por algo tuvo el éxito que tuvo. ¿Cómo sucedió? Porque a mí Sony Music me pide la canción. A mí me comenta Neil Cerusi, que en ese entonces era de los ejecutivos de Sony Music, hoy está en Interscope. Me dice, oye, bro, hay una serie de un maestro... Va a haber una serie, me dijo, va a haber una serie, todavía no existía.
¡Órale!
Un maestro, güey, de high school que pues enferma de cáncer y se convierte en cocinador de meta, ¿no? Ajá. Y me dijo, y ya andan buscando un corrido, ¿no te lo quieres aventar? Dije, Simón, sí, claro, güey. Pues échamelo. Échame la sinopsis. Primero me mandaron un poema, güey, la canción se llama Negro y Azul por ese poema que escribió para la serie, el creador de la serie. Entonces, a mí me mandan, güey, me dijeron, quieren que hagas de este poema, que hagas un corrido, digamos, con una traducción o algo así. Y entonces yo lo digo y se lo mando a Eduardo León, le digo, pinche inglés bien cabrón. Le digo, a Eduardo, ¿por qué no me traduces esto, güey? Y ya me lo manda. Pero pues no tenía sentido. O sea, era un poema, güey, que no tenía nada. Te digo, ¿cómo va a ser un corrido de esto? No sale, güey. Dije, yo me voy a aventar un corrido... con la historia que estos güeyes me mandaron y a ver qué sale. Y entonces ya, pues ahí en la oficina, agarré la guitarra, le empecé a dar. Estaba un poquillo de moda, el ritmo hacía remangado, como la de Hotel El Cid, esta rola que se llamaba El Cash. Y dije, pues lo voy a hacer así remangado. Y pues... sin conciencia alguna de lo que estaba haciendo. Si me hubiera sabido yo a dónde iba, güey, no lo hubiera podido hacer, me hubiera paralizado, güey. Pero como no tenía ni idea, dije, esta mamada, ¿qué será? No sé.
Con madre.
Sí, güey. Entonces, y así le escribí de principio al final. Y entonces, no sé si Sony Music mismo metió a los cuates de Sinaloa, que yo a los cuates de Sinaloa los había metido a Sony. Entonces, pues me dijeron, oye, pues así te pedo. Y fuimos a... Les di la canción a los chavalos, la estudiaron y se grabó, güey. Y de repente pues resulta que se convierte, pues hasta la fecha, lo último, acaba de aparecer un estudio en la serie más icónica, güey, de todos los tiempos. Habrá gustos, ¿verdad, güey? Pero...
No. Y el que les guste, es la serie más icónica, Breaking Bad. Digo, pero qué tan chingón, digo, no es porque me van a estar chingando la madre y chupándote y cromándotela. que esa canción fue un ícono de la rola, sabiendo que había otras tintes y otras cosas de la serie, eso se quedó.
Sí, de hecho,
ese compa ya está muerto.
Sí, mano, no sí, sí.
Se hizo hasta TikTok viral.
Ya no, güey, sí. Todo. No todo. Mames, sí, sí, hizo un tren ahí del vato que están viendo el teléfono y su vieja atrás y la chingada.
No. Qué maravilla. Yo, carnal, he visto tu trabajo desde hace mucho, con todo respeto que te mereces. A mí me da mucho gusto que estés aquí sentado.
Gracias,
a darte ese respeto.
No,
han estado grandes artistas, ha estado contigo en esa. Me acuerdo mucho desde que. Digo, de hace mucho, pero desde este Sid Vela que con.
Ah,
con
cómo su, no, güey, cómo
que,
no.
Que, oiga, usted que va a parquear y todo, y que sí, le voy a arreglar a Homer. Sí. Y cómo has ido transformando tu oficina, que ya es un estudio, porque decían, oh, sí, la oficina ahorita ya es un estudio. Pero hace poco me salió algo muy bonito que te agarran a ti de ejemplo de donde está. Se sienta Peso Pluma y tú le dices, ¿y tú te llamas? Tito. Y se sienta Tito así como así, que...
Me dijo Roberto.
Roberto. Pero tú le das el espacio. Yo me imagino que también se impresiona, güey, está Pepe Sofis aquí enfrente mío. Y de repente cortan y... Taran, y el vato triunfó. Y Peso Pluma. Y grandes artistas. Yo sé que eres una persona humilde y que no, tampoco... No, bueno, a veces uno no es bueno hablar de uno, pero ¿cómo te sientes que... parte muy importante del regional mexicano ha pasado por entrevistas contigo y obviamente ha pasado por asesoramiento, has estado mezclado en eso? ¿Qué te queda ahorita? Digo, eres una persona que estás, obviamente te queda mucha cosa, pero ahorita, si partimos tu carrera y aquí termina, ¿cómo la ves, lo que has hecho? ¿Vale la pena desde que estuviste en Radio Alegría y luego irte a Guadalajara? ¿Valió la pena quedarse sin chamba? Sí. ¿Reestructuras toda tu vida? Digo, y yo sé que Pepe es oficio ahí para mucho rato, pero carnal, en este momento, ¿qué dices?
Satisfecho. Francamente, se han dado las cosas, he sido así aventado y pues me siento contento de haber sido una puerta que se abrió para gente que hoy está
triunfando.
Me siento muy contento con eso. Francamente, pues a mí me gusta este asunto de andar entre la onda de la música. Desde morro siempre me gustó compartir con mis camaradas. Era, oye, esta rola. A algunos no les gusta la música tanto como me apasionaba a mí. Entonces... pues me siento muy bien, güey, me siento...
Te ves muy bien.
Me siento bien a toda madre. Todavía no sé, como dices, yo hay días en que pienso, ya, güey, ya me voy a retirar, ya estuvo. Y hay días en que pienso, no, voy a hacer esta mamada. No sé, güey. No, la verdad, mi mente así me traiciona, ¿no? En ocasiones donde me dice, ya, güey, ¿no? Y realmente... amanezco con energía y acabo de hacer una canción para, junto con un par de amigos, para Mazatlán, que es la canción oficial del carnaval, la grabó la MS. Entonces, pues una rola que entró a Billboard, güey, pues, ni siquiera estábamos pensando en eso, pero esta semana entró a la lista de Billboard. Y van saliendo cosas... me siento contento, güey, me siento bien a toda madre de cada cosa que ha pasado y pienso que todavía no se acaba.
Claro que no.
Pero pues, si así era, no pasa nada, todo tiene un principio, todo tiene un fin y no me aferro más que a seguirme divirtiendo, güey.
Ya está, ya como si ya pagaste piso.
De alguna manera, compadre, sí.
Se hizo viral. Donde estás en un podcast acá con mi compadre, que yo lo veo, los veo, y esta chica, ¿cómo se llama? Muy guapa.
Está Maridia, ves, Maridia. Con nosotros, está...
La conocida con Don Cheto.
¿Quién está?
¿Ella no está con ustedes o sí? ¿Quién es la chica que está con ustedes? Está muy guapa.
A veces está, es que son dos.
Es que hay dos.
Hay una morra que se llama Maridia y hay una morra que se llama Rubí. Y ahí estamos, a veces hacemos ese... yo creo que es en Maridia, la que sale con Javi, también en otro podcast que hicimos, que sí. sale el Javi cantando ahí la Diabla. No, la Diabla no, otra pinche rola. Y viste cuando te mandé el video. ¿Okay?
Oye, me empieza a caer un chingo de raza de que... y luego donde me da risa, pues no le había puesto atención, porque dije, a lo mejor es algo de la música, y me escribe mi señora en WhatsApp, checa esto. Y yo, nunca me manda nada mi señora. Dije, a lo mejor me vio algo con una otra vieja, me culié, güey. Y que veo, no era eso. Y veo, vamos a ir a Monterrey. No, me inviten, me vale más si me traen. Quiero la carne asada. Y señores, no puede venir Pepe a Monterrey sin que la mole le arma su carrita asada y a toda su raza. ¿Comieron o no?
Muchas gracias. No, no hemos comido.
¡Vámonos para la carne asada, señores! Pepe Sofis, Pepe Garza, aquí está con nosotros en Experiencia Regia. Se decretó, no sé si es la palabra.
Sí.
Se concretó, se pensó y se hizo. Aquí andamos.
Se manifestó.
Se manifestó. Venga, vamos para la carne. Ya estamos en la carrita asada y se cumplió. Como dice el del YouTube. ¿Se va a hacer o no, se va a hacer? Primero que nada, preséntese, compadre.
Pues nada, pinche rica, aquí andamos rica. De gorrones.
Uh-huh. Azul,
dije,
azul,
si va a haber carne asada, yo tengo que ir a huevo.
¿Y acá, compadre?
Luis Roberto Garza, hermano de Pepe.
A mí me vio lo loco. También. Tu forma de ser, para que sepan, ¿no?
¿Conocen a Alberto y Roberto?
Bueno, sí, Roberto. Que sí, yo, señor. Que yo, esa rola fue un vergazo, ¿eh?
Sí, todavía afortunadamente.
¿Quién escribió?
Esa canción se llama... Chinga, ahorita... qué vergüenza que se me olvide el nombre, porque no debe olvidarse, pero... cantante de Los Auténticos Decadentes.
Que hay una, la versión original fue de Los Auténticos Decadentes.
Sí.
Trae otro...
Se me fue el pinche
otro
nombre.
Otro flow, ahorita. Trae otro pedo. Ajá. Y a Luis se le ocurrió montarla.
Sí. Acá
que la cantaron todo mundo, payasos, gruperos, de todo. ¿Eh?
De todo, sí. La canción pues tiene muchas visitas en canales de videos, sí. Como ya tiene como unos 50, 150 millones.
Por, ¡ay, cabrón, güey!
Por ahí.
Oye, ¿extrañas? ¿Tú estás viviendo aquí en Monterrey?
Sí.
¿Tú sí eres de Carres?
Sí, cómo no.
¿Acá compadre, usted?
Sí, también, machín.
¿Extrañas la carne asada? Digo, a veces el barbecue ya,
no,
pero...
No, güey, sino, la verdad...
¿Qué extrañas de Monterrey?
Honestamente, la comida...
Las Smile Burger.
La he dejado.
Las Smile
Burger. No, güey. La de Ricardo Toraya y la chica... No, están buenas, güey. Te voy a decir una cosa. El otro día oí, güey, que... No sé si era un poco estabas platicando tú de la... otra gente. Así estabas platicando con el morro ese del chef en proceso.
Ajá.
O sea, la hamburguesa de colonia, güey, esa pinche hamburguesa de barrio,
claro.
Esa no la encuentras, güey. O sea,
no.
Es una chingonería. O sea, a mí, la verdad, casi toda la comida de Monterrey la extraño. Pues básicamente, eso es lo que más... porque otras cosas te vas acostumbrando, pero... La comida, sí, y en Texas sí se come ciertas cosas, parecido a lo de acá, güey. Pero en California...
El chicharrón no lo hacen como en ningún lado.
No.
El chicharrón de aquí.
No, el chicharrón se hizo muy, muy conocido aquí en Monterrey, digo, por una marca que no me patrocina, pero se hizo... Pero hay buen chicharrón. Sí. También, carnal, yo le digo a mucha gente, no, es que fuimos a Monterrey y nomás el cabrito. Entiendo, el cabrito es mucho para los turistas. Pero vete para Allende, vete para Montemorelos, oye, el asadito de puerco, el picadillo, el cortadillo.
No, sí, hay un chingo de cosas. Cuando vas a los restaurantes de comida regional, ahí tragas otro tipo de platillo que no es el que la gente piensa, dices, no, que
los empalmes, güey.
Los empalmitos.
Ya están pre aceitadas.
Es manteca de puerco. Ya nomás los echas y lo echas a esas quesitas.
Aquí el cabrito se lo comen los turistas,
¿no? ¿Es para los turistas?
Sí, a los de Monterrey les caga, ¿va?
No, nadie lo come.
Pues digo, yo llevo, digo, mi respeto si he ido, pero yo llevo viviendo aquí 43 años de vida, tengo 42, bueno, 42, y he ido dos veces al Rey del Cabrito, dos veces. O sea, no.
Y la gente piensa que en Monterrey piensa que todos los días llegas a tu casa, que hay cabrito, ¿no?
Y lo que sí es la barbacoa. El regio sí es mucho el domingo, barbacoa los domingos. O sea, la barbacoa de res.
Ahí vamos a tener un pedo.
¿Por qué?
La barbacoa de Guadalajara está más perra.
No, güey. No.
Sé que me tienen aquí 3-1. Pero...
Guadalajara, la birria, el pozole, las tortas ahogadas, la carne y su jugo, mis respetos.
Sí, ese
pero,
no.
Pero.
No, nada, güey, nada como un taquito. Mira,
la barbacoa, güey, es deshebrada, güey. O sea, una pinche barbacoa bien, güey, es una chingadera hecha en un pozo que tarda de 5 a 10 horas, güey, a hacerse.
Claro. 10 horas, ¿no? Te dijeron en la entrevista.
Sí, güey. Entonces. Sí, güey, pero la onda, están chidos los tacos de barbacoa en Guadalajara, pero aceptemos que es un guisado, güey, o sea, es una...
Te metiste aquí 3-1,
güey.
Sí, no,
pues yo no. Sabía que iba a perder ahí, pero quería dejar la espinita ahí.
¿Cuánto llevas allá en LA?
Ah, 15 años más o menos.
¿15 años también en radio?
Simón, bueno, primero tele, y cuando me corrieron...
¿De dónde te corrieron?
De la tele.
¿Pero cuál?
Cuando me contrataron en la tele... me encontré a Pepe después de un chingo de tiempo ahí en la...
¿Televisa?
No.
En Estrella, güey. Ah, Estrella. Escribir Estrella.
Me encontré a Pepe y me dijo, ¿qué onda, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué haces aquí? No, pues vine a pedir chamba. Y, órale, ¿y qué pedo? No, pues, sí me la dieron. Bueno, pues aquí hay chamba en el radio, si quieres. Y dije, cuando me corran. Y al otro día. Como a los 4 meses me peleé con la productora y vas para afuera.
¿Por qué, carnal?
La neta ni me acuerdo. Pues, no me acuerdo ni el nombre, sino... Lo que pasa es que es difícil de repente ahí, como que chambear con gente que no admiras, pues, ¿no? O sea, como que te dices, ah, mames, esa morra está bien pendeja y yo, o sea, sí, ¿no? O sea, esa madre no da risa o esa madre no está creativa, ¿no? La chingada. Y siempre he tenido problemas con ese pedo, no me quedo callado y me mandó a la chingada, porque la productora es la que manda. Ajá. Y le mandé un correo electrónico a Pepe, güey, ya me corrieron, ¿mi chamba o no?
Sí, ¿y qué te dijo Pepe?
Vente a producir el show de Cheto, ¿ah?
Sí, no, me dijiste, era viernes, vente el lunes, no sé de qué hay chamba, pero aquí te consigo algo el lunes, vente.
Qué chingón, güey. Qué chingón de compas, de que, o sea, así como también de que te sales y no duras mucho tiempo sin jalar porque si no te oxidas. Oye, en lo particular, ¿cómo te sientes trabajar con este gran señorón?
Chido, la neta, ¿qué te puedo decir, güey? Está aquí enfrente.
Te lleva la chingada, ya no regresas a Monterrey.
La neta, esa madre de la que te digo que de admirar, es que es Pepe y yo, además de ser trabajadores, o más bien compañeros de trabajo, porque trabajadores no somos.
La neta no.
Pues también somos compas y de repente le aprendo de la vida y le aprendo de la profesión. La neta está perro. Me gusta machín, o sea.
Yo conocí al Rica en el... Cuando estaba todo casi un niño. Estaba componiendo una rola yo del morro junto con su carnal. Y este güey, Tomás, su carnal, lo llevó a mi cantón. Ajá. Un día que estábamos componiendo una rola para el morro.
Ajá.
Y ahí es donde yo lo conozco. Después ya te metiste al radio y todo el pedo, ¿eh?
Simón, gracias a Dios también tuviste que ver ahí cuando entré al Radio Guadalajara porque Pepe se llevó a todos los locutores. a Los Ángeles. Y no había quién chingados meter.
Ajá.
Y
sí decían ahí, este güey se iba a todos.
Había un vato nomás en la radio ahí en la nueva.
Sí, lo que pasa es de que pues todo el mundo se quería ir. O sea, se cuenta que yo, güey, o sea, cuando me fui de la Qué Buena primero, de la Qué Buena a la nueva, nadie me siguió el pedo, nomás el Caifán.
O sea, ¿qué decían? No, yo no le entro a eso, ¿qué decían?
Pues dijeron, no, güey, pues.
Es que estaba cabrón, estaban en una estación número uno de traición y lanzarte a una nueva.
Entonces, y yo les dije, pues, vámonos a tal radio. Yo la neta nomás porque me lo había pedido a mí el dueño.
Ajá.
Que me trajera todo, sí, me dijeron, no, no hay pedo. Y,
o sea, no te lo quieras llevar.
Parte, la neta, no, pues porque no me gusta ser culero de decir, como que hacerle daño a alguien, o sea, no necesito. Pues, o sea, el irte y quererle romper la madre a una empresa, no. Pero yo nomás, pues porque a mí Pacho Aguirre me había dicho, es el dueño de Radio Centro.
Ajá. Y dijo, oye,
tráetelos. Sí, yo les dije, y en realidad, pues me abrieron. Dijeron, no, ni madre, y más que un cabrón, Caifán. Y luego, pues de ahí nos fuimos a Estados Unidos, pues todos, porque pues, el equipo era el que estaba jalando y pues querían que fuéramos todos.
Claro.
Y fuimos todos.
Todo el mundo se quiere ir a Estados Unidos porque dice, no mames, voy a llegar y Britney Spears va a ser mi amiga y voy a pistear con pinche Ben Affleck y llegas a Estados Unidos y...
Oye, pinche cara, marbucha. Y que le digas eso. Uh-huh. La gente cree que, voy a Estados Unidos a trabajar, pero ganas dólares, pero gastas en dólares. Sí, no, o sea, no es lo mismo que andes trayendo remesas y la chingada, o sea... No, ¿cómo le gusta la carne? Yo le hago 3/4. ¿La quiere más cocida? No,
3/4 está chido.
3/4.
No se va a quedar eso, man.
Sí, no
se va a quedar. El pedo de Estados Unidos es el que se quiere ir a Estados Unidos, si te vas a ir a enfocarte a vivir así, como se van los chinos. Esos güeyes no compran ropa, güey. Van al Goodwill, agarran gratuita.
No,
chido. Duermen, güey, en un pedacito. No hay diversión, no nada, se clavan años así.
Jalando.
Aprenden español, güey.
Exacto.
También.
Hasta los pinches domingos trabajan, pero a los 5 o 6 años, güey, ya tienen su pinche supermercado, güey, ya tienen su pinche licorería. Claro. No como uno, güey, que vas, güey, y de volada quieres...
Mamarte.
Sí, güey, déjame ir a un concierto del Buki, la chingada, no mames, güey, o sea, no vas a juntar feria, güey, exactamente, ¿verdad? Sí. Quieres de volada acá, comprar unos pinches Jordan, güey, subir la foto y la chingada,
¿Y presumir?
De presumir, güey, no la vas a armar. Por eso hay muchas cosas que dicen, no, que, oigan, que ya se acabó el sueño americano. ¿No?
Limoncito, salsita, dele, carnal. Para que ustedes me dicen si está buena la carne, si no, si digan, no, te mamaste, molesta de la chingada.
No, ¿vale? Gracias, cabrón.
No, no, ¿cuál gracias? Gracias por venir. Pásale, pásale.
Está bueno, güey.
Pásale, pásale, pásale. Pásale, pásale, compadre.
Aquí tú ya estás hasta la madre de la carne, ¿o qué?
Tengo gota, yo ya, ya parece que tengo.
Yo sí.
Pero no es por la carne, güey.
Salsa, la carne y ese pedo.
No.
No aplica.
¿Limón?
También. Tú, el Dica manifestó un chicharrón con guacamole. Este es guacamole y este es el chicharrón.
Ah, huevos, sí, digo.
Ahí está el chicharroncito. Mamá. Oye, ahorita el podcast va muy bien. ¿Están haciendo, están en tu canal de YouTube? ¿O lo estás transmitiendo también para tele?
Nel, haz de cuenta que tenemos un estudio junto con Mauro, un camarada, y hacemos algo en vivo que se llama YouTube Radio. Tenemos un show que se llama, también otro, que se llama No Hay Pelo. Hablamos de música. Y el Pepe's Office, que son...
¿Todos en tu estudio?
Las entrevistas. Uno de ellos, el que hacemos diario, que es una transmisión que estamos empezando, ese no, ese es en otro estudio que está ahí en Burbank, donde estaba Cartoon Network, ahí. Órale. Ese estudio ese edificio, güey, pues se quedó vacío. Es que con la pandemia, ya cuando la raza ya empezó a trabajar desde su casa, se empezaron a caer edificios solos, güey.
¿Por qué? Porque había mucha gente. O sea,
que la raza ya no quiere pagar por renta. Por oficinas, pues la gente trabaja en su cantón.
Ajá.
Entonces, ese edificio...
¿Está bueno?
¿Está
bueno?
Sí, chingón, güey, gracias.
Si está mal, díganme.
No, pues qué.
Oye, ¿y cómo te fue con la onda de la quemada ya? ¿No llegó a tu casa?
¿Qué pasó? ¿Nel? Fíjate que...
¿Acá? ¿Tampoco?
La libramos ahí como que le echaron agua ahí alrededor de donde vivimos, porque nomás ahí no llegó, güey. Pero alrededor.
O sea, hasta es exclusivo el pinche fuego, chingado.
Sí. ¿Dónde estábamos de viaje? Creo que en Phoenix. No. No me acuerdo dónde estábamos de viaje. ¿Dónde estábamos de viaje? Y se prendió el cerro que estaba a espaldas de la casa de Pepe.
A la madre.
Y ahí sí ya valió madre. Pero.
Ya está con madre la carne, güey.
Sí. Como ya están todos los bomberos ahí, de todo el perro mundo, lo apagaron en chinga.
¿Sí?
No hubo ni alerta ni nada.
Pero ese, güey, pero.
Pero los otros sí.
Se quemaron un chingo. Y ahorita se supone que mañana va a llover bien cabrón, ¿verdad?
Simón.
Que se va a inundar, güey.
No chingue.
Sí, güey.
Hombre, pinche.
Los Ángeles,
pobre, wey. Los Ángeles. Algo hizo el vato que lo fundó. Para allá vamos, ¿verdad?
Se está ensañando la naturaleza, güey.
Y aparte ya ni llueve casi nunca.
Y no, fíjate, a mí me mama California. Es muy caro y todo, pero... Oye, ¿quieres desmadre? Pues te vas a Tijuana. Está el Disneyland y el Universal Studio. ¿Quieres playa? Tienes toda el pinche playa.
¿Quieres nieve, güey? Estás a hora y media, güey.
Hora y media, nieve. Vas para arriba, San Francisco. O sea, tiene todo, pero sí. A la vez también tiene un chingo de problemas el estado. O sea,
sí.
Un pedo
de cabrón. Naturales y...
Sí, de muchas tragedias naturales, porque sismos, esto de que se queman las casas y la chingada.
Y realmente, o sea, hay mucha gente... Muy desagusto, ahorita. Ya en California.
Es el estado más caro de todos Estados Unidos.
Es una chingadera ya carísimo. Pues sí, la gente no está contenta con el pedo de los homeless, de que se les salió de control.
Se salió de control, todo. ¿Cómo se llama la calle esa que antes era de rock? Así que ibas a... Que ahí empezó Guns N' Roses. ¿Cómo es la que está ahí en medio de los
Sunset Ángeles? Boulevard, ¿qué?
Sunset, pero hay otra que se llama... ¿Cómo se llama?
Melrose.
Melrose, no. Y otra.
¿Qué hay ahí? ¿Qué tiene ahí?
Pues decían que son bares de rock, que ahí empezó a ir Metallica. Y
yo pienso que... ¿Es la Sunset Boulevard, güey, no? La Sunset Boulevard está del Whisky a Go-Go, güey, todas esas mamadas.
Y que de repente toda la calle está llena de homeless, que con eso de que los robos que pueden meter si no les dice nada.
Sí.
Está cabrón. Digo, se salió de control. Digo, obviamente tiene sus cosas chidas, lo sigue siendo, pero pues... ha habido muchos cambios en los últimos 20 años, yo creo que 15 años.
Sí, güey. Sí, ese rollo de los robos. Parece que ya lo...
La pandemia, ¿no?
Sí. Pues, vale. Lo de los robos, ya cambió la ley otra vez y pues ya no está tan pelada. Pero lo que pasa es que era... Abajo de $1,000 no te daban cárcel si te robas abajo de $1,000. Y aparte no era una felonía. sino que era como lo que le llaman como un misdemeanor. Uh-huh. Entonces era así como una especie de infracción.
O sea, no te agarraba la policía.
No, y no te quedaba en tu récord, güey.
No, pues.
O sea, no, porque si te queda en tu récord una felonía.
Ahora mi vieja una bolsa de $900, vamos a chingar. Pero, sí, güey, con madre. Me compro ropita al Ross y bien verga, güey, al Burlington y los saqueo.
Pero ese pedo fue porque no se daban abasto de tantos robos, ¿no? O sea, por eso le cambiaron esa ley para no tener que ir a todos esos pinches
robos. Recortaron robos. Policía. Cuando todo el pedo de
pues de la pandemia.
De Black Lives Matter también, la pandemia, etcétera. Recortaron, dejó de haber policías. Y así como que, pues, arréglatelas, güey. O sea, hablabas y.
A la ver.
Así. Entonces, pues, empezaron a dar otra vez permisos para portar arma, güey. En California antes era un pedo.
Y ahorita ya dan chance.
Ahorita ya.
Nomás venimos a hablar culero de Los Ángeles.
No, es lo que pasa.
Es lo que es, güey. Ahora.
No estás diciendo mentiras.
Pues por algo es una ciudad de ese tamaño, porque es una chingonería. Pero, pues también, pues por algo ya la gente
está harta.
Está harta, güey. Planeta, o sea.
Sí,
ese es lo
ojalá que cambie. Ojalá que cambie.
Yo. Güey, come tú porque voy a pensar.
No, dale, ahorita yo me voy
a mi taco. Carne, güey.
Carnal, les digo, esto es una. Pues es como un detalle para ustedes. Qué bueno que les gustó. Si no les gustó ahorita, cortando, lo tiran el plato. Pero no. Salió el video, también el video y dije, que la cara es a. Yo sabía que algún día iba a hacer una cara con Pepe. Uh-huh. Y no por estarse la cromando, pero o sea, de que lo admiro.
Gracias, viejo.
Y eres una persona que ha ayudado mucho a la música. Gracias, digo, uno que está empezando también en cuestión de esto de la industria de la música regional. Digo, he hecho radio mucho tiempo, pero empecé con el YouTube.
No, güey, la verdad es de que ha sido pues, muy importante el rollo de Monterrey. Se hizo una ruta Monterrey a visitar para los artistas. Claro. O sea, lo que es la neta. El que tú estés aquí haciendo cosas, pues hace que los artistas vengan para acá, güey. O sea, y así como estás tú, entiendo que hay un par de gentes más también haciendo cosas chidas dentro del internet y Monterrey se posicionó como no hay otra pinche ciudad en el país, ni yo creo que ni en Estados Unidos. O sea, que el artista diga, vamos a Monterrey, vienen en gran parte, güey, por el pedo de esto que están haciendo ustedes, güey. O sea, esa es una realidad, güey. Que pues le han dado la vuelta a la onda del marketing y que el artista quiere, güey, estar aquí contigo, cabrón, ¿no? Entonces. No,
y tú también has trabajado que él decía, bueno, obviamente en Los Ángeles, pero dices tú, oye, ¿quieres pegar? Tienes que ir a Pepe's Office. O sea, sabes que si estás en esa oficina, ya la cosa no es lo mismo que estés en otro lado. Y ahí, ya estuviste ahí, ya te tocaron. Ya te hicieron así como que te abanderaron. ¿Sí o no? Y digo, yo sé que tú no lo vas a decir, carnal, porque eres humilde, pero hay que reconocerlo a la gente de acá afuera, que eres una persona que has ayudado mucho a la industria y que has apoyado muchas bandas. Sé, alguna vez me lo dijo... el buen Don Cheto que dice, bueno, se ha apoyado gente y después pegan y después a veces es más batalloso que vuelgan otra vez, si no se acuerdan.
Hey.
Pero...
Sobre todo en estos tiempos, ahorita sí ha sido un pedo...
Pero pues uno entiende. La vida da muchas vueltas.
Sí, ¿no? Y uno dice, mira, pues yo tampoco soy una pinche blanca paloma. O sea, yo si un vato está pegando, voy a su casa, güey. Y si no, me está esperando afuera de la oficina ahorita y voy, güey.
Claro.
O sea, eso es tan fácil. ¿Para qué se hace uno el pinche indignado? Sí. Así es. Es un negocio y pues es así, cabrón. O sea, yo estoy seguro que yo hay gente a la que puedo llamarle y me regresa la llamada en 3 días después. Pero si es alguien que me necesita y todavía no suena ni la primera vez cuando ya me contesto en putiza. Entonces, sí. Si te ocupan, chingón. Y pues hay que chambear para hacerse relevante, ¿no? De alguna manera.
Tienes toda la razón.
Yo creo que...
No lo tomarlo personal.
Ándale, güey. Exactamente. No tomarlo personal.
¿Les gustó la carne asada?
Macho. Te luciste.
¿Y qué chido que era?
Hasta nos sobró.
Hombre, y hay más allá.
Y más allá.
Oiga, qué chido que lo recibiste acá a tu hermano. No, ¿estás contento de ver a tu hermano acá?
No, siempre.
¿O vas mucho para allá?
Iba más, ya tengo como un año que no voy, pero sí, sí, iba mucho.
Que dice, vamos al Disneylandia. ¿Cuántas veces lo llevas a Disneylandia?
Ni chingo. Una.
No, no, pues, si yo no, creo que nos gusta mucho.
Yo la raza lo que hago es, les consigo boletos y así cuando...
¿Cuánto tiempo tienes sin ir a Disney?
Cuando mucho así, güey, los dejo afuera y ahí no les... Es que ya, güey, hay un momento en el que...
Madre.
Sí, güey, o sea, si viviera en Monclova, güey, no me iban a ir a ver, güey, te van a ver ahí, güey. Sí,
güey. ¡A huevo! ¡A huevo!
Sí, bueno, perdón, no Monclova, nada, saludos.
Saludos, Monclova. Digo,
pero
no tienen Disneyland,
ustedes.
Sí. ¿Dónde tienen McDonald's?
Sí tienen, güey.
Ah, no, sí
hay. Sí hay McDonald's y creo que hasta Costco y Sam's.
No, sí, cierto, sí, cierto. No, sí, sí. No,
Torreón.
A mí me gusta un chingo ir a ver a los Dodgers.
¿Cómo no?
Mira, los
¿sí ibas a verlo con Valenzuela?
No, no, ya no estaba.
¿Ya no estaba?
No, no. No.
Los Dodgers ir a ver a yo era Disney, yo tengo un tío allá, Disneylandia, Universal, los Dodgers, y que te lleva al Knott's Farm, que es también otro, que es Snoopy.
Y que te lleva
al Ross y luego de que irte a la ruta
a las hamburguesas, güey, a las In-N-Out
y luego ir al teatro chino.
Y ahí donde están las estrellas.
Ahí están las estrellas y
pinche hombre araña que huele bien culero. Sí. La madre.
Oye, sí, bien caro, sí, hijo de puta.
Sí, sí. Se emputa si no le da dinero.
No, yo una vez vi un
Michael Jordan que huele.
Vi un hombre araña ahí y dije, oh, sí se parece, foto. Güey. ¿Quieren propina, güey? ¿No crees que vino aquí a cortar?
No le des un dólar, güey. Quieren sus 20, 25.
Y si no le das...
Si no te quita la araña al baño y te atrapa la... No.
Carlito, pues pásala chido. Gracias. Para mí ya se logró. Y aquí está MS Office, obviamente, a toda la banda que lo sigue en sus redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales, Carlos?
El Pinche Rica en todos lados.
¡Pinche Rica!
Hasta en YouTube.
¡Buen nombre! ¡Pinche Rica! Acá, compadre.
Yo tengo uno que se llama Luis R. Garza. Ahí okay. Estoy en Instagram.
Síganlo y
sí.
Si las fans de
aquí. Alberto y Roberto Oficial también.
Escríbale. ¿Te acuerdas una vez en un baile?
No. No, sí, todo bien.
¿Y Pepe?
La madre, @ Pepe Garza. Estamos en
todas las redes sociales.
En todos lados. ¿Cómo se llama, güey?
En OnlyFans. OnlyFans ya está
leyendo. En todos lados, güey. Gracias, señores. Espero que les guste esta experiencia regia. Y bueno, ahí síganme en redes sociales. Viva la gente allá de California. Vamos para allá los Hermanos de Leche para que nos vayan a visitar. Los Ángeles. Vamos a Burbank. No. ¿Qué? A ver.
Anaheim, no.
Anaheim, Los Ángeles, Oakland, Bakersfield,
Oxnard,
Fresno, Stockton, California. Entonces, no, vamos para allá. Métanse hermanosdeleche.com. Va, baja la venta.
Puro doblado, vas a ver, güey.
Oye, sí, me dice el Marcelo, güey, actúa como gringo. Y yo, nomás, se me cayeron los iPods. No, vamos a ir para allá, señores. Y por favor, carnal, allá apóyanos. Mira, si metemos 100 personas, 200, 300, una persona, vamos a ir, hombre. Chiquísimo, madre, pero nos paseamos. Cuídense mucho. Y esto fue Experiencia Regia. ¡Au!